Misterios en el octógono.
Granada, al igual que el resto de las provincias andaluzas, cuenta con numerosas leyendas que evocan tiempos de grandeza y, como ya he sabido por nuestra audiencia, esconden el germen de la verdad. Hemos hecho una selección de historias heterodoxas de la ciudad nazarí que esperamos que te sorprendan las lecciones que encierran. Y empezamos hablando de un rito actual que aún tiene lugar cada 2 de enero en la Alhambra. Esta fecha es festiva en Granada, ya que se celebra el Día de la Toma, conmemorando cuando en 1492 los reyes católicos obtuvieron las llaves de la ciudad de manos del desdichado Boabdil. Es decir, que estamos a un mes prácticamente de esa celebración. José Manuel, ¿qué cuenta la tradición de esta historia?
Que es una bonita tradición, dicho sea de paso.
Sí, sí.
Una bonita tradición porque nos cuenta que bueno, fue cuando los reyes católicos obtienen las llaves de la ciudad, pues como tú bien comentabas, de Boabdil. Y según cuenta esa tradición, la muchacha soltera que toque la campana de la Torre de la Vela, la más alta de este lugar, pues ese mismo año va a encontrar marido y se casará. Alguna no querrá tocar la campana ni de lejos, vamos, pero eso es como todo, ¿sabes, no? Eso es como todo. Pero sí es verdad que bueno, que es una tradición. De las más de 30 torres que tiene la ciudad de Granada, la ciudad de la Alhambra, sí es verdad que se consideran que son las guardianas. Y dentro de todas ellas, pues la que destaca principalmente, como comentaba, por altura, por importancia, es esa Torre de la Vela. Es parte de la fortaleza, que es inexpugnable, y que también, bueno, pues con el paso del tiempo se ha convertido en un elemento que tiene mucha simbología, que tiene un gran simbolismo y que de hecho forma parte, incluso si nos paramos a ver el escudo de Granada, es parte del escudo de la ciudad. Desde que en 1843, aquella reina que no era muy querida en España, que era Isabel II, pues concede la potestad, concede ese atributo a incorporarla dentro de lo que era el emblema de la ciudad. Y de esa forma, bueno, pues la Torre de la Vela, representativa a ella como ella sola, pues nos encontramos que también la vamos a tener ahí. Es curioso porque esa imagen, bueno, pues hoy día la tenemos muy grabada, esa Torre de la Vela, y cada vez que llega ese 2 de enero, que ya le queda poquito, ¿eh? Ya estamos llegando.
Pues lo que te digo, ni un mes.
Poquito, muchas gracias. Nos encontramos que se disponen, pues todo lo que es esa fiesta, que debe de ser de un elemento que es un símbolo y también un reconocimiento, también la campana en sí. Y hay que decir que su campana estaba ubicada en la esquina noroeste, que luego fue sustituida, trasladada de su emplazamiento al que se puede ver en 1840, y la campana de la torre fue sustituida también en diferentes ocasiones, porque oye, evidentemente el material y el elemento se va desgastando, y debido al uso, a las inclemencias del tiempo, sabéis que las campanas se rajan. Y por eso hay que hacerle la rehabilitación todo lo que es la restauración, y llegado el caso incluso la sustitución, porque el material no da para más. Por lo tanto, también se ha hecho, y en 1773 se instaló la que de momento está en la Torre de la Vela y que se puede disfrutar de su sonido, y sobre todo también ese día 2 de enero disfrutar también con esos toques. Y oye, ¿por qué no? A lo mejor, bueno, pues una chica casadera con ganas de tener marido, pues sube allí arriba y clon, 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 hasta con rato, quién sabe.
Recordamos otra hermosa leyenda que está relacionada con la Puerta de la Justicia, una de las cuatro entradas que se construyeron en la preciosa Alhambra. ¿Qué narra este relato popular, Jesús?
Bueno, tiene que ver con la talla en la parte superior del umbral de esta gran puerta, una de las que quizás son más emblemáticas de esta maravillosa construcción. Tiene que ver, como decía, con ese relieve en el cual aparece en un lado una mano y en la otra una llave. Cuenta la leyenda, y tenemos que irnos a eso para la época del reinado de Yusuf I, que cuando la mano consiga tocar la llave, será síntoma del fin del mundo. Y de hecho, también hay otra leyenda que dice que aquella persona o aquel caballero que fuera capaz de tocar con su mano o la punta de su lanza uno de los dos símbolos, tendría que ser de pleno derecho, en este caso propietario de ese lugar y rey de Andalucía. Estamos hablando de épocas, por supuesto, musulmanas, ¿no?
De la conquista musulmana, ¿no? Arturo, ¿no?
Más o menos. Pero lo que está claro es que esa Puerta de la Justicia, conocida como la de la Explanada, es también, junto con las otras tres más famosas, la Puerta del Vino, la del Arrabal y la Puerta de los Siete Suelos, una de las que mayor historia, no leyenda, sino historia, tiene en Granada. De hecho, se cuenta que tras la conquista de esta ciudad por parte de las huestes cristianas, la primera misa que se celebró fue allí, precisamente, en esa puerta. Y de hecho, tiene construido desde 1558 un retablo que habla, pues, a las claras de la importancia que tiene esa reconquista, esa puerta, esa construcción para toda Andalucía. Es una de las más visitadas, una de las más emblemáticas y, por supuesto, quién sabe, a lo mejor algún día va alguien con un caballo y una lanza y resulta que toca alguna de esas dos relieves que tiene allí la puerta y, oye, puede entrar y ser, decir, oye, salió esto de aquí, que esto es mío.
Esto es mío, que soy el rey.
Se acabó, salió de aquí, que esto es mío. Es curioso cómo esa leyenda, lo que pasa que tampoco creo yo que sea una leyenda tan directa, a lo mejor era una especie de alegoría a la imposibilidad que tenía por esa puerta tan grande que alguien pudiera derribar, pudiera entrar en la Alhambra precisamente por esa construcción o por esa puerta abierta en ese muro.
Gracias al libro de Washington Irving, sabemos de muchas de estas leyendas conectadas con la Alhambra de Granada, que, como se está comprobando, atesora infinidad de historias que siempre gustan recordar, como la que se relaciona con el popular Patio de los Leones. ¿Qué cuenta esta leyenda, José?
Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, pero bueno, también tiene su final así, ¿no?, de pañolito. La leyenda nos dice que había una princesa árabe que se llamaba Zaira, que es un nombre que se repite en muchas, muchas otras ubicaciones de nuestra Andalucía. Por ejemplo, en Jaén, la princesa que se aparece en el Parador Nacional de Jaén se llama Zaira. Y también tenemos la princesa de la fortaleza de Córdoba, de Almodóvar del Río, que también se llama Zaira. O bueno, es uno de los nombres que se barajan. Pero Zaira era buena, sensible, inocente, muy inteligente y era todo lo contrario que el rey, que era despiadado, era bastante maluto, era frío, era calculador. Y la princesa y el rey, bueno, pues viajan hasta Granada y se alojan en la Alhambra, que era el palacio. Zaira estaba encantada porque se sentía muy bien, venía de un país que era duro y estar en Andalucía, pues la verdad es que le parecía un sitio estupendo. Pero su padre siempre tenía a Zaira encerrada y le prohibía incluso que saliera a la calle, porque, entre otras cosas, oye, pues decía que había mucho desaprensivo por ahí suelto y que cómo podía, a lo mejor, que otro señor fuera un pretendiente de su hija. Pero la princesa, dentro de la Alhambra, pues encontró un patio muy iluminado la mayor parte del día, y un día vio a un chico que se saltaba una valla. Allí el chico, pues, se saltó y de sopetón le declaró su amor. Se ve que él estaba ojo a visor de las chicas que estaban en palacio, y la princesa le gustó también. El nota tenía un ojo. No se fue a cualquiera, se fue a la princesa. Y luego, bueno, pues cuando la vio de cerca, realmente comprobó que era más bella de lo que él creía, incluso viéndola de cerca. Y ella le insistió: vete, que mi padre, como se venga, te va a hacer polvo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Y él decía: no, no te preocupes, que mira que mi padre, como te enganche aquí, que ella ya está versionado, sí, siglo XXI, sí, ¿no?
Como te enganche aquí, como te enganche mi viejo,
mira que te va a coger, te va a cortar pescuezo. Y él le decía que no, de verdad. Bueno, el chico le dice: mira, yo me llamo Arturo. No sea duro. Y Arturo, y Arturo, bueno, le dice: Seirita, que yo voy a volver. ¿Eh? Que yo voy a volver. No te preocupes, que yo vuelvo. ¿Eh? Y se fue. Bueno, Arturo volvió porque era un chaval, oye, de origen humilde, pero de palabra. Y el rey lo vio, lo encerró y lo condenó a morir. Lo que le dijo la niña, lo que dijo Zaira. El joven, bueno, pues allí quedó, la chica muy entristecida: papá, por favor, perdónalo, que él no quería, que él de verdad... Y el padre decía: sí, que se va a saltar los muros porque sin querer, venga, hombre. Y claro, pensaba que de alguna forma ella tenía que influir, pero no, la verdad es que no. Encontró un día, registrando entre las cosas de su padre, el diario, y bueno, ella dijo: no, no lo puedo leer, pero... Sí es verdad que en una de aquellas hojas pudo leer una anotación: ya he matado al rey y a la reina y me he apoderado de Zaira. Gracias a mis 11 hombres he conseguido ocupar el trono y ser el rey. Ahora Zaira pensará que soy su padre. Espero que la princesa nunca se entere del maleficio de su talismán, que era un talismán que ella llevaba. De momento va bien, ¿verdad? Esto sí, lo coge, sí, Disney, y os juro, bueno, que hace unas pocas de películas, ¿eh?
Una bueno, saga a lo Frozen, con bueno, dos o tres películas.
Ahí está, ¿no? La historia tiene mucho juego. La joven, hombre, cuando se dio cuenta de que aquel tío no era su padre, sino que había un maleficio y ella la veía con la apariencia del padre, se asomó al patio y vio efectivamente que había 11 hombres. Dice: ya está. Esto es lo que he leído en el diario. Y bueno, llorando, le preguntó si era verdad. El rey, tranquilo, al estar rodeado de los 11 hombres, le dijo: pues mira, Zaira, que sí, que es verdad. Que a tu padre y a tu madre me los he cargado. Y estoy yo. Y en ese momento, el talismán se activó, ya que la joven supo la verdad y convirtió al rey y a sus 11 hombres en leones de piedra. ¿Eh? ¿Lo vais pillando ya? Sí. Leones, Alhambra, ¿eh? Leones de piedra. Y en ese mismo instante, la princesa, que sentía la rabia de un león, pues se identificó con aquellos 12 leones. Por ese motivo, y desde aquel momento, en aquel patio tan hermoso que ella se maravilló por la luz que tenía, por cómo era, agrupó los 12 leones y los puso en una fuente en el patio. Una fuente con 12 leones alrededor de los jardines que representaban al rey y a sus hombres, que eran 11. Y de ahí el nombre del patio de los leones de la Alhambra de Granada.
¡Qué bonito!
El amor está muy presente en muchas de las leyendas y una de ellas es la llamada Fuente del Amor Eterno. Cuenta la historia de amor entre la joven granadina Elvira Padilla y el napolitano Gaspar de Facco. ¿Quiénes eran estos personajes?
Bueno, poniendo en antecedentes a la audiencia, hay que decir que estamos hablando de una época donde, por supuesto, la mujer tenía un papel secundario, desgraciadamente, y donde las hijas eran moneda de cambio muy usual entre grandes potentados de la época para tratar de buscar un matrimonio que le fuera lo más beneficioso posible a ella y a la familia, o mejor dicho, a la familia primero y después a la niña. Por lo tanto, esta joven granadina, Elvira Padilla, pues estaba en esa situación. Lo que pasa que la historia se truncó un poquitín. Quizá este tipo de leyenda lo que busque precisamente es resarcir esa presión a la cual estaban sometidas las mujeres jóvenes, las casaderas en aquella época, y buscaba, porque viene de allí, buscaba de alguna forma ablandar los corazones de los padres, intentando a ver si con el miedo a que pudiese ocurrir una historia como esta, les dejaba pasar un poquitín la mano cuando realmente se acercaban a su padre diciendo que no querían al novio que le había propuesto su familia, sino querían a un chavalito que había conocido recientemente y con que no tiene mucho dinero ni muchas pertenencias, pero lo que tenía era su corazón y le pertenecía a él o a ella, en este caso, depende de los dos que lo dijeran. Pero bueno, esta joven granadina, Elvira, poseía en su casa una fuente de mármol en su patio, donde ella pasaba horas y horas, quizá suspirando porque quería encontrar precisamente el verdadero amor. Alguien que le inspirase ternura y que fuera, que ella estuviera segura que iba a ser su compañero durante el resto de su vida. Y que, no, que a lo mejor fue un matrimonio de conveniencia que muchas veces pues no terminaba bien porque el sujeto de Marras pues se casaba por interés y después pues iba a visitar alguna que otra señora para, bueno, intercambiar impresiones.
Claro, claro. Jugar a los juegos de Roma.
Por ejemplo. Como decía Agapito Altet. Bueno, a lo que vamos. Esta mujer pues conoció de casualidad, porque pasó por allí por la puerta, los ojos de un hombre que la embelesó. Este hombre además era italiano, Gaspar de Facco. Precisamente venía desde Nápoles y llegó a Granada para tratar algunos asuntos económicos, pero no era de una familia importante, salvo que eran comerciantes. No era tampoco, no tenía un título nobiliario como pretendía casar en este caso el padre de la joven con alguien que tuviese ese título. Pero eso sí, el italiano, embelesado por los ojos de esta y la hermosura de esta joven, no dudó un instante, entró, una cosa como pasó como lo de José Manuel, entró directamente en la casa palacio, cogió al padre y dijo: señor, que yo quiero pedirle la mano de su hija. Obviamente don Luis de Padilla y Miota, por supuesto, sabiendo la intención del joven y que la niña estaba por él, se negó rotundamente y dijo que en absoluto, le negó de hecho salir al exterior y le negó poder ver a cualquier persona. Obviamente Gaspar sí estaba verdaderamente enamorado de Elvira. Y lo que hizo es que, a través de una ama de llaves, le hacía llegar cartas de amor a esta joven. Ella las leía, lógicamente, en esa fuente de la cual estamos hablando. A escondidas, claro. En una de esas cartas le propuso que se escapasen, que fueran vía el camino hacia Motril para intentar llegar a puerto y coger un barco hasta Nápoles. Y es aquí que lo hicieron. Aprovechando una noche, salió de la casa, se encontró al joven, montaron a caballo, pero el padre, que era un poquito largo, había dispuesto una serie de personas como guardianes o espías en la salida de los pueblos, del pueblo, y los trincaron. Los cogió, devolvió, por supuesto, a la joven a esta casa y el chico pues lo expulsó literalmente y se buscó la forma de expulsarlo, pero antes pues se le fue un poquitín la mano y el joven parece ser que pasó a mejor vida.
Se cayó sobre una espada.
Más o menos, más o menos. O sea que antes de expulsarlo dijo: me da mucha rabia y aunque te he expulsado aquí, pero antes te voy a expulsar de la vida directamente.
Te voy a clavar este pincho.
Exacto. Hombre, la joven lloraba amargamente y cayó al suelo. Además, porque el padre le había dicho: y tú vas a ir a un convento. Vaya, en venganza. Vaya. La joven pidió solamente una última cosa antes de irse: papá, déjame un ratito que esté de nuevo junto a la fuente. El padre lo concedió. Viendo que la hija tardaba, se fue hasta ese lugar y se encontró que la niña, la jovencita, estaba desmayada en la fuente y que ésta se había llenado de flores. Desmayada, muerta, porque no volvió a la vida. Y dice la leyenda que precisamente en esa casa que fue abandonada porque los padres no tuvieron descendencia, lógicamente no pudieron dejarla en herencia, quedó aquella fuente engananada con flores. Poco a poco se perdió, pero allí los jóvenes, precisamente es la fuente que se localiza en el Palacio de los Córdoba, con V, es donde van los jóvenes casaderos, los novietes, para dejar una flor en la fuente y así solicitar de estos dos amantes que el amor dure toda la vida en esa
pareja. Qué bonito.
Otra buena historia de amor.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
También existen muchas leyendas relacionadas con tiempos de la dominación musulmana de toda la península ibérica y de esta zona de Andalucía en particular, como por ejemplo la del Suspiro del Moro. ¿Cuál es la historia, José?
Pues es un sitio muy interesante, Granada, 1492... Boabdil, los reyes católicos. Fijaos que ya esta mezcla es buena, ¿verdad?
Otra vez, si bueno, no estábamos les con toca, esa historia antes.
Claro, les toca, sí, lo que pasa es que son variantes de las leyendas que hay. Lo que viene a ocurrir es que, asediada Granada ya por los reyes católicos, pues Boabdil tiene que cerrar en este caso el ciclo y rendir la ciudad. Y rinde la ciudad a los Reyes Católicos. Isabel y Fernando, que además estaban esperando pacientemente a esa rendición, reciben las llaves de la ciudad. Y el rey moro y su séquito, pues en este caso, son condenados a un exilio. Al amanecer del día 2 de enero de 1492, Boabdil entrega las llaves, en lo que es la Torre de Comares. Y a partir de ahí, bueno, pues el hombre de confianza de lo que era la reina Isabel la Católica, Gutiérrez de Cárdenas, pues sale a recibirlo y rinden el oportuno tributo a lo que es precisamente esa rendición y entrega de armas. Y a partir de ahí, lo que se le permite es un destierro, un exilio, a un sitio determinado en las Alpujarras. Un sitio en las Alpujarras, específicamente, era en lo que hoy se conoce como Fuente Victoria, Copda, por aquel entonces, y allí lo mandan, según las cartas que tenemos del secretario Hernando de Zafra. A partir de ahí, bueno, pues este hombre va hacia allí. En agosto hay que decir que el exilio no le sienta bien y fallece en el año 1493. Pero sí es verdad que la leyenda, la historia nos cuenta, no deja de ser una leyenda, de la cual no hay ninguna veracidad, pero sí es verdad que es la que habitualmente se habla de ello. Que él no quería, él iba en su caballo, con todo su séquito, camino de ese lugar a donde lo habían desterrado, y él no se quería volver para mirar la ciudad. Decía que aquello le provocaba una gran tristeza. Hombre, poneos en su lugar. Acababa de rendir el último reino árabe, reino musulmán, en lo que era la península ibérica, lo que era la Castilla de la época, y aquello era, para él era un deshonor. Y caminando para allá, hay un momento en el que, cuando ya estuvo muy lejos, en una determinada colina, ya en las Alpujarras, en un collado, pues suspiró. ¡Ay! Suspiro intenso, hondo, de pena. Y aquel lugar quedó registrado como el suspiro del moro. Entonces, cuentan que él iba con su madre, con Aixa, que se llamaba ella. Y bueno, después de ese suspiro, rompió a llorar. La madre, yo la debo comparar con esas señoras de las teles que cuando te hacen, te aprieta la herida, ¿no? Sí. Se acercó a ella, enfadada a ella, con rabia. Ella, además, era una señora aguerrida, y le dijo aquella frase lapidaria, famosa ya en los libros de historia: llora como mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Que es muy duro, ¿eh?
La madre, yo creo que es más hombre que...
Es muy duro, ¿eh? Es una frase muy dura, ¿eh?
Pero dura, y más para un alto mandatario de aquella época y con lo que había perdido para colmo.
Pero yo, me parece a mí eso de que la madre es más hombre que él. La madre es muy madre.
Le echa
valor. Es madre, o sea que...
La madre lo ha hecho ahí, hijo, bueno, no te preocupes, eso.
Es cruel. O sea, no empatiza con ella, es súper famosa además esa frase.
También hay que tener en cuenta las condiciones en las que estaba. Granada estaba sitiada.
Pero una madre lo ha hecho, me da igual lo que haga, pero es mi hijo y es el mejor del mundo.
Pero tú estás acostumbrada a la madre ya andaluza totalmente. Bueno, pues debido a esta historia que os he contado, el sitio en sí recibió a partir de ese momento el lugar del suspiro del moro, refiriéndose al último rey moro que tuvo Granada, y es donde hoy se cruzan las carreteras de Granada a la costa, la A44 y la Nacional 323. Y bueno, esa leyenda hay que también atribuirla, que todo hay que contarlo, al padre Echevarría, que en el siglo XVIII él recoge una serie de historias heterodoxas, historias populares, en un libro, Paseos por Granada, en lo que decían que era un intento de denigrar y de denostar la figura de Boabdil, pero por otra parte también con esa intervención de la madre, con esa frase, era también un escenario perfecto para inmortalizar la gesta que al fin y al cabo venía a ser la toma de Granada por parte de los Reyes Católicos. Con lo cual, fíjate, Pilar, qué historia también más bonita.
A los escritores románticos del XIX, que buscaban rehacer las historias locales, les vino esta leyenda perfecta, la volvieron a reescribir y le agregaron nuevos elementos. Pero, ¿se sabe el lugar exacto o aproximado donde ocurrió este hecho?
Bueno, esto históricamente es interesante, saber, por supuesto, qué camino realmente tomó ese monarca árabe para huir o para salir después de esa derrota tan, tan cruenta que había sufrido. Y hay algunas informaciones que son interesantes.
Humillante, quizás, ¿no?
Sí. Bueno, humillante, yo creo que humillante por la madre, sigo diciéndolo, porque una batalla es una batalla y hay dos contendientes y uno gana y otro pierde, y eso es así, y no hay... Pero después lo posterior es cuando encima de todo lo que decía José, ahí venía la vida, niño, eres un cafre. Bueno, pues como digo, por supuesto, ya en cuanto a la historia, al margen de la leyenda y de esa floritura del siglo XIX, vamos a centrarnos en la historia ortodoxa en sí para saber qué camino tuvo que tomar. O sea, si llegamos ahí a aquel lugar y pisamos aquello, ¿dónde tenemos que pisar para decir yo estoy pisando donde pisó este hombre cuando abandonó esa construcción y ese lugar que había sido hasta ese momento su bastión, su territorio? Hay tres posibilidades. La primera, que además, bueno, esto es un artículo del periódico Ideal, que es magnífico por ese estudio tan, tan preciso que se ha hecho. La primera de ellas corresponde al historiador Leonardo Villena y asegura que tuvo que salir por la Zubia y Dílar hasta el Padul y subiendo por el Cerro del Manar a través de la vereda conocida como Las Rajas y terminaría, supuestamente, en el Arroyo de Santa Elena. Hay otra más, que dice que pues, partiría de Granada y hacia Armilla y Las Gavias, hacia Málaga y de ahí pues hasta donde se sitúa el lugar donde se asegura que es el conocido como actual Suspiro del Moro. Y el tercero, que sería pues bueno, el paso entre Granada y el Valle de Lecrín, hombre, lógicamente sería el más seguro. La razón es sencilla: si este monarca árabe salió con su séquito, además de ir como una serie de elementos, que por supuesto sus pertenencias, de un gran peso, lo primero que evitaría serían caminos largos. Y lo segundo, caminos que le subiera a una montaña, un monte, porque obviamente tenían que salir con una cierta rapidez para quitarse de en medio. Por lo tanto, un paso un poquitín más leve, más llano, como ese paso del Valle del Lecrín, sería seguramente el que habrían tomado las huestes de este monarca. Por supuesto, tampoco se cogería el camino más largo. Y este, también dentro de esas características de llano, línea recta, también es el camino más corto hasta llegar al primer puerto donde poder coger un barco e irse pues al lugar donde tenía como origen. Por supuesto, hay algunos datos del siglo XVI que también son significativos para intentar medir todo aquello. Y es que en 1563 los moriscos utilizaban una medida que era la distancia que había de Granada a Alendil y Padul para medir la distancia que había hacia el mar. De tal manera que, claro, si vemos Granada, Alendil, Padul, es una línea recta, evita montañas y también va hacia el mar. Entonces podría ser precisamente la que, por recuerdo romántico, cogieran los moriscos para decir, bueno, pues si nuestro rey salió por allí, pues vamos a coger ese lugar como una especie de, en honor a él, como una especie de medida para saber cuánta distancia hay desde un punto X determinado hasta el mar, hasta el puerto más cercano. Y hay otro que es en 1571. Hay un libro de Apeo que dice textualmente: y luego se fue revolviendo sobre la mano derecha hasta dar al camino real que va de Padul a Granada, donde encima del cerro, que se llama de Manataaca, del pago, del aljibe, que divide el término de Autura y de Padul, también se sitúa en aquella zona. De tal manera que, hombre, tenemos ya no solamente una hipótesis, sino dos datos casi fehacientes por documentos históricos que podrían asegurar, no al 100%, pero sí un 90%, que precisamente este camino sería el que recorrió, el que hizo por última vez, y que si alguna persona pues desea pisar el terreno donde este hombre pisó en algún momento para intentar a ver si recibe alguna vibración de aquellas lágrimas y aquel suspiro que lanzó ese moro, pues a lo mejor tiene que irse a ese camino y no a otro de los otros dos, de los otros tres, de los tres que hay, pues ese y no ninguno de los otros dos. Ni montaña, ni cerro, ni lugar tortuoso y largo. Cortito y llano.
Hay una leyenda que habla del apóstol Santiago, quien viajó hasta las tierras granadinas dejando numerosos legados en forma de señales por allí donde pasaba. En Viña Cándido encontramos uno de esos enigmas que tiene todas las peculiaridades de convertirse en eterno. ¿De qué se trata, José?
Esto es un enigma enigmoso, ¿eh? Ahí donde lo veis, porque a mí me recuerda a un sitio que primero os voy a contar en qué consiste lo que nos podemos encontrar. Enigma enigmoso son palabras que yo me invento. Entonces, fijaos, Viña Cándido. Ahí lo que vamos a ver sobre el terreno son dos marcas paralelas. Imaginaos una carreta, ¿vale? Sobre un terreno así fangoso. Pasa por el terreno fangoso y se seca. ¿Qué deja? Como la huella de los dos surcos que han dejado las ruedas de la carreta, ¿verdad? Bueno, pues eso es exactamente lo que podemos ver y tiene una extensión de 1 kilómetro. La leyenda nos cuenta cómo esas huellas de carreta fue originada por el carro del apóstol Santiago, Santiago Apóstol, ¿no? El mismo de Compostela. Y la ciencia, bueno, pues nos dice que la datación que tiene precisamente esa marca es de unos 500 años. Con lo cual, bueno, tampoco lo podemos encajar en tiempos del apóstol Santiago. Dicen o cuenta también en la leyenda que el apóstol desembarcó por Motril y que pasó a Conchar. A partir de ahí comienza a viajar al norte para ir a la zona de Galicia y el carro dejó aquella huella en la piedra para que todo el mundo supiera que él había llegado por allí, había pasado por ahí y que había dejado también esa marca. Bueno, el caso es que han pasado los siglos y aquello pues sigue sobre el terreno. Y la ciencia dice que no son de origen artificial, de origen natural, que tienen que ser por narices de origen natural. Pero claro, de origen natural grabado sobre la roca, eso es difícil. Además, cercano al lugar se encuentra otro punto interesante, el Barranco del Conde, donde también se encontró una huella que dicen que es una huella humana. Y que la leyenda aumenta todo esto diciendo algo tan curioso como fue la propia huella de Jesús de Nazaret, que de alguna manera también la quiso dejar allí. Por eso esa huella es la huella de Dios. Aunque, bueno, ya sabéis que Jesús de Nazaret no llegó a pisar la península ibérica nunca, pero cuentan esa curiosa historia con respecto a la huella, que antes he dejado ahí un guante tirado que voy a recoger. El único sitio donde yo he visto huellas de esas características es Malta, donde también hay unas huellas que, como de un carro, que atraviesan prácticamente lo que es una zona hasta llegar a puerto, y en puerto se mete en el mar y desaparecen en la costa. Y también tienen un origen que desde luego es extraño, es misterioso. Con lo cual, bueno, pues también dentro de las leyendas y de las historias así evocadoras que nos cuentan todas ellas, podemos encontrar el misterio.
Y si nos fijamos en las Alpujarras de Granada, nos encontramos con un castillo que estaba en las cercanías de la localidad de Bubión y cuyos restos aún pueden verse. En aquel castillo habitaba un señor feudal con tanto poder como dinero y tenía como enseña la maldad. Fruto de su matrimonio había nacido una niña que creció destacando por su belleza. ¿Cuál es la trama de esta leyenda?
Esta historia os va a sorprender y no voy a adelantar más. Bueno, esta chica, bueno, hija de fruto de ese matrimonio, de este padre bastante serio y muy, muy guardián de sus hijos, pues de fruto de este matrimonio nació una pequeña, una joven que además desde muy chiquitita tenía una belleza inusual. Tanto era así que el padre la mantenía oculta el máximo tiempo posible para evitar que cualquier hombre disfrutase de su belleza, salvo aquel que él quería para su hija. En este caso era pues un jovencito que estaba creciendo en una familia importante, vecina de las tierras, y con esto de que se casaban, pues unían ambas tierras, la extensión era mucho mayor y oye, ahí tenía pues bastante más poder. Pero la joven, en una de esas salidas de las cuales se escapó de sus guardianes, de las personas que tenía pues para protegerlas y sobre todo para evitar que pudiera salir a ningún sitio, conoció un pastor. Fíjate. El padre la quería casar con un niño con dinero y estaba ahí, conoce un pastor que tenía, pues eso, las ovejas y poquito más. La niña se quedó prendada de este joven pastor. Tanto es así que planificaron su huida. Tenían que escapar, tenían que irse los dos y poder vivir así su amor eterno. A ella no le importaba el dinero. De hecho, era tan así que ella decía que o se casaba con él o prefería morir antes de que su padre la reclase
la
boda.
Extremista, la chiquilla.
Extremista. Bueno, pues el chico, el joven, quedó aquella noche con la jovencita para escapar y cuando iba precisamente camino de ese castillo, se le aparece una figura alta, ensotanada, no se le veía la cara, y que le paró para preguntar dónde iba. El chico pues le dijo claramente que lo que iba, pues iba al castillo, que él quería, pretendía a esa jovencita, y él quería casarse con ella. Y esta sombra alta, ensotanada, se identifica como el diablo. Y le dice, te voy a ayudar. Te voy a dar una escoba. Con esa, cada vez que barras el suelo, saldrá una gran cantidad de nieve y aquel enemigo que te encuentres quedará sepultado bajo ella. El joven lo creyó, porque lógicamente aquella sombra era para creérsela. Llegó hasta el castillo y efectivamente cada uno de los soldados que se ponían en su camino, cada persona que se interponía para intentar que no llegase hasta la chica y poder raptarla, él daba con la escoba en el suelo y caía una gran cantidad de nieve encima de esa persona, aplastándola literalmente. Como podéis imaginar, en esta leyenda, el chico consigue a la chica y se van del castillo y pueden vivir su vida. Y esa escoba todavía se conserva. Y se conserva precisamente para que cada vez que se la mueva alguien, arroje mucha nieve sobre Sierra Nevada, que es de donde viene esa historia y por lo tanto es por lo que se piensa que cada cierto tiempo, teniendo en cuenta que el área circundante no tiene una nieve excesiva, allí sí hay una gran cantidad de nieve, ahora menos por el cambio climático. Pero la historia es muy chula, muy bonita, ¿eh? No me digáis que no.
Pues sí, ciertamente no es la última, de hoy sí, desde luego, pero son muchas las leyendas, son bellas historias, inmortales, heterodoxas, que se cuentan en Granada, leyendas que entroncan con la historia y algunas de ellas que tienen aún el eco de ese, digamos, pasado glorioso de la ciudad de Nazarí y que hoy les hemos venido a contar, os hemos venido a contar aquí en La Noche Más Hermosa.